Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes, lunes de vuelta a la rutina tras la Semana Santa y de operación retorno para los madrileños que han aprovechado el último día de las vacaciones escolares. El regreso a casa está complicando la circulación en algunas entradas a Madrid. Enseguida lo vamos a concretar con la Dirección General de Tráfico. Una Semana Santa que ha estado marcada, desde luego, por el mal tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las lluvias han dejado en Madrid registros de 40 litros por metro cuadrado, el doble de lo habitual en un mes de marzo. Y esas lluvias han aguado las previsiones que tenían los hosteleros de la región, como nos ha contado Juan José Blardoni, presidente de Hostelería Madrid.
Una Semana Santa pasada por lluvia que ha afectado el consumo en el exterior de los establecimientos, y podemos decir que las previsiones de un 5% que teníamos de esta Semana Santa, pues hay que corregirlas, y han disminuido hasta un 3% de la facturación del año pasado por esta afectación, principalmente en el consumo en el exterior.
A la espera de conocer las cifras definitivas, donde sí parece que se han superado las expectativas, ha sido en las reservas de los hoteles, que habrían superado el 74% de ocupación, según el consejero de Turismo, Mariano de Paco.
Muy satisfechos, se han superado aquellas expectativas de las que hablábamos previamente, que oscilaban entre un 70-74% de ocupación hotelera. La Semana Santa de la Comunidad de Madrid ha sido todo un éxito. Esperamos tener datos oficiales muy pronto, pero superaremos ese 74% del que hablamos en su momento.
En cuanto a la actividad política, sigue por el mismo carril que antes de la Semana Santa, marcada por el caso Koldo y la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas madrileños se van a personar en este último como acusación popular. Juan Lobato responde la presidenta regional.
Estamos viendo que en este procedimiento la empresa de la pareja de Ayuso pasó de tener un beneficio de 27.000 euros a 1,9 millones, principalmente porque ha recibido dinero del Grupo Quirón, que en los últimos años ha sido el mayor receptor de fondos públicos en la Comunidad de Madrid.
Creo que ha convertido una gran torpeza, porque son incapaces de disimular la estrategia política que hay en todo esto, que es intentar, a través de lo personal, hacer daño a un adversario político. Allá ellos, con esas actividades y con esas actitudes chavistas, no sé hasta dónde creen que les va a llegar, pero no me extraña que se estén quedando los últimos.
Esta tarde se constituirá la comisión de investigación promovida por el Partido Popular en el Senado sobre el caso Koldo. Los populares han confirmado que van a citar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y que no descartan hacerlo también con Pedro Sánchez. Y les contaremos también hoy que el Ministerio del Interior ha abierto una investigación de oficio sobre la actuación de dos policías nacionales el pasado viernes tras una reyerta en el barrio de Lavapiés. Podemos ha vuelto a pedir el cese del ministro Fernando Grande Marlaska. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha mostrado su confianza en las fuerzas de seguridad.
Que para nosotros es prioritario garantizar la seguridad y la convivencia de los vecinos de Lavapiés, y que esto también en ocasiones genera que tenga que haber intervenciones policiales. Por tanto, como digo, salvo prueba en contrario, desde luego mi respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Les contamos ahora otras noticias de este primer día de abril en titulares con José Luis Urgel. Finaliza la reforma integral del gimnasio Moscardó.
Está ubicado en el distrito de Salamanca y es uno de los centros deportivos más antiguos de la capital. Se han invertido más de 8 millones de euros que han permitido la completa renovación de la piscina y la creación de una nueva. También estrena pabellón. El alcalde Almeida ha visitado esta mañana las instalaciones.
Generación de nuevas infraestructuras como pistas de tenis, pistas de pádel, una nueva piscina, mejora de las instalaciones existentes como la pista polideportiva o salas multiusos, al mismo tiempo también los vestuarios de los usuarios. En definitiva, más de 2.000 madrileños que todos los días vienen a estos polideportivos y que se van a beneficiar.
llega una nueva edición de La Noche de los Libros.
Tendrá lugar el próximo 19 de abril en más de 85 municipios de la región, programación con más de 530 actividades y 300 autores como Sergio del Molino, Cristina Fernández Cubas o Manuel Javois, también la escritora Clara Sánchez, quien subraya la importancia de esta cita.
Leer cuesta tiempo y cada vez tenemos menos tiempo porque dedicamos ese tiempo a otros estímulos que nos producen más ocio, más entretenimiento en menos espacio de tiempo. Así es que la noche de los libros, todo lo que se puede hacer por el libro es absolutamente necesario.
El expresidente Joaquín Leguina responde a las críticas tras ser propuesto como consejero de la Cámara de Cuentas Regional.
El exsocialista y antiguo presidente de la comunidad se muestra satisfecho con la propuesta que nace del PP. Además, cree que supone un reconocimiento a su trabajo al frente de la región. Lo ha dicho aquí en Onda Madrid con Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Estuve 12 años al frente de la comunidad. Algo hice por esa comunidad. Y bueno, que me lo agradezca en ese momento quien gobierna, sea el PP o sea de cualquier otro partido, pero este caso es del PP. Y en este caso es claramente por Isabel Díaz Ayuso, persona a la que tengo afectada hace mucho tiempo.
El gobierno llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Memoria Democrática de Aragón.
En el Ejecutivo de Sánchez creen que la norma va contra la ley estatal que regula esta materia. El ministro Ángel Víctor Torres no descarta hacer lo mismo con las normas autonómicas de Castilla y León y la Comunidad Valenciana que todavía no se han aprobado.
Y por tanto lo que se pretende por parte de los gobiernos de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana, con la ultraderecha marcando lógicamente el territorio y marcando también sus principios, es blanquear la dictadura, igualándola a una etapa democrática. Y eso es imposible de igualar.
Con el titular del deporte, Carlos Rodríguez.
Hoy finaliza la jornada número 30 en Primera División a las 9 de la noche en el Madrigal, Villarreal, Atlético de Madrid. Pero antes, el Real Madrid, el líder de Primera, sigue manteniendo la sólida diferencia con respecto al FC Barcelona y al Girona después de ganar anoche en el Bernabéu 2-0 al Athletic de Bilbao. Más 8 con respecto al Barça, más 10 con respecto al Girona. La derrota del Athletic de Bilbao ayer en el Bernabéu posibilita que el Atlético de Madrid, si gana esta noche al Villarreal, recupere la cuarta plaza y por tanto puestos de Champions. Simeone sobre el rival de esta noche.
Mañana tenemos un partido muy importante con un rival que sabe a lo que juega, que obviamente interpreta muy bien lo que el entrenador desde que llegó le propuso. La verdad que a falta de 9 fechas lo planteamos desde lo que hay, desde lo que se ve, intentar mejorar, poder hacer las cosas bien también fuera de casa.
El partido lo contamos aquí en Onda Madrid a través del 106 de la FM desde las 8:30, Baloncesto Liga ACB, perdió el líder, perdió el Real Madrid ante Manresa, Unicaja ganó, así que se pone una sola victoria de los merengues. Próximo partido de los blancos el viernes, Euroliga en el Palacio Real Madrid-Baskonia.
Onda Madrid, área de servicio público.
Quedan unas horas para que finalice la operación especial de la Dirección General de Tráfico por las vacaciones de Semana Santa. Y a última hora de la mañana se estaban produciendo algunas retenciones ya en los accesos a Madrid. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 1, a su paso por el Molar, la A3 en Arganda, A4 Pinto, A42 Parla, y en cuanto a las salidas destacamos la A3 Esposo por Rivas. Mucha precaución si van a circular por alguno de estos tramos o vías.
Miramos también a las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Elia. Seguimos observando un mediodía muy tranquilo en este día no lectivo y además con muchas personas todavía de vacaciones. Y así lo estamos notando en todo el recorrido de M30, donde la circulación fluye con mucha normalidad. Poco tráfico también en las entradas y salidas, a excepción de Avenida de América, con algo más de intensidad desde el cruce de la calle Cartagena a Francisco Silva, la dirección María de Molina. Y ya de la zona centro, quizá también ha ido en aumento los últimos minutos el tránsito de vehículos entre la Plaza de Colón y Plaza de Cibeles.
El tiempo.
Se ha ido la Semana Santa, llega el mes de abril, pero lo hace todavía más en tono casi invernal que primaveral. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siguen los últimos coletazos de la borrasca Nelson, que nos ha traído este temporal de auténtico invierno. Hoy, reforzándose el viento a esta hora, ya alcanzamos rachas cercanas en Alcorcón y en puntos del área metropolitana de Madrid, cercanas a esos 50 kilómetros por hora. Viento del suroeste que sigue generando un ambiente desapacible. En cualquier caso, las temperaturas tienden a subir con respecto a las de los últimos días. Hoy máximas de 13 grados en Madrid y no hay que descartar que este viento traiga nubes, descarguen chaparrones intermitentes a lo largo de la tarde, pero en general irá remitiendo esta situación en las próximas horas.
¿Qué adelantamos para mañana, Antonio?
Mañana todavía tendremos lluvias, pero más concentradas, de forma intermitente, poco significativas en áreas de la sierra, no descartable algún chubasco a lo largo de la mañana, y ya cielos variables, ratos de sol, ratos de nubes, y las temperaturas subiendo. Ya empiezan a remontar, fruto del viento cálido de sur. Mañana máximas de 15 grados, el miércoles ya con más sol nos situaremos en los 18 y de ahí para arriba, así que parece que estaba esperando la borrasca a que acabara la Semana Santa para traernos tiempo más primaveral. Esto ha sido primaveral, pero ahora será la cara más amable de la primavera.
Un poquito de mala idea ha tenido Nelson. Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Paloma Nolasco en la producción, Quique Viso en la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Se lo estamos contando, se acabaron las vacaciones y toca volver a la normalidad.
Y ahora la vuelta, pues mañana empezar a trabajar otra vez hasta el próximo puente o las próximas vacaciones.
Bien, bueno, ahora toca volver al trabajo, pero bien.
La vuelta siempre es dura, ¿no? Pero sí, desconectar creo que es imprescindible, ¿no? Unos días libres nos hacen falta a todos de vez en cuando para poder volver con ganas.
También toca hacer balance económico de la Semana Santa. Madrid no ha sido ajena a los efectos que el mal tiempo ha tenido en sectores como la hostelería. Carlos Sánchez Blas.
Después de la tamborrada que capotó la Semana Santa madrileña, llega el momento de hacer balance. Han salido de la región muchos madrileños, pero los bares, pase lo que pase, en Madrid siempre suenan de una manera especial.
Dame uno.
Dame dos.
Primera conclusión, se han superado las expectativas de ocupación hotelera, casi tres cuartas partes de la oferta disponible. Segunda conclusión, la lluvia y el viento han destrozado el consumo en las terrazas. Juan José Blardoni, director general de Hostelería Madrid.
En la restauración han funcionado bien los interiores, los exteriores se han visto afectados por la climatología, el viento y las lluvias, por lo tanto las terrazas no han funcionado al ritmo esperado, pues se han adelantado todos los horarios debido a esta climatología y han funcionado muy bien el mediodía y peor lo que son las cenas y la noche. Que las previsiones de un 5% que teníamos de esta Semana Santa, pues hay que corregirlas y han disminuido hasta un 3% de la facturación del año pasado por esta afectación principalmente en el consumo en el exterior.
Desde la Asociación de Turismo Rural se muestran muy satisfechos con los registros cosechados aquí en esta región durante esta Semana Santa.
La ocupación en Madrid, en Canarias, rondó el 90%, pero la media está en torno a, ha sido del 75% en territorio nacional.
Otra ración de satisfacción, la del alcalde Martínez Almeida.
Balance de la Semana Santa es muy positivo y muy satisfactorio. Las calles de Madrid, a pesar de la lluvia abundante que ha habido, se han llenado tanto de los madrileños que nos hemos quedado como de los visitantes que hemos tenido en esta ciudad. Los datos turísticos están por encima de la media de las Semanas Santas anteriores y al mismo tiempo no ha habido incidentes que hayan obligado a la intervención ni de Policía Municipal ni de SAMU.
Será mañana martes cuando conozcamos los datos ampliados de la ocupación hotelera.
Y será también mañana cuando se recupere totalmente la actividad con la vuelta a clase de los escolares madrileños. Hoy ya se ha notado más tráfico en las calles de la capital. Para facilitar los desplazamientos, los autobuses municipales de Madrid serán gratuitos mañana y también pasado, excepto la línea Express Aeropuerto. Y como en otras ocasiones, los viajeros tendrán que validar su título de transporte y si no lo tienen, el conductor les dará un billete sencillo sin coste. Desde la Borrasca Filomena, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha esta medida en 17 ocasiones. El mes de abril llega también con novedades para las personas que estén buscando trabajo en nuestra región, porque desde hoy se podrá solicitar cita previa por teléfono en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid sin necesidad de acudir físicamente. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado una de esas oficinas en el barrio del Pilar y allí también ha hecho algún anuncio relacionado en este caso con los trabajadores que atienden este servicio. Eva Prat, cuéntanos.
Ofrecer un trato personalizado adecuándose al perfil de cada demandante es la característica que persigue el modelo de oficina de empleo de la Comunidad de Madrid, que hoy estrena, como decías, cita previa para atención telefónica y que permite acudir a cualquiera de esas oficinas al margen del distrito al que se pertenezca. También se envían a través de WhatsApp ofertas de empleo y cursos de formación y se trabaja sobre un modelo de productividad y retribución por objetivos que ha explicado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Se van a beneficiar 664 empleados de 42 oficinas regionales del Servicio Público de Empleo. Llevan ya, de hecho, pocos días probándolo. Y esto significa recibir una retribución adicional si cumplen con los objetivos que se han establecido. Es una medida que ayuda a la orientación, a la personalización del servicio y que hace más eficiente la administración, puesto que pone ese acento, como digo, en el objetivo cumplido.
Han sido palabras de Isabel Díaz Ayuso en su visita a la oficina de empleo de Mirasierra en el barrio del Pilar. Ejemplo, ha dicho, de la remodelación que se está haciendo en 10 de estos locales con una inversión de más de 7 millones de euros. Escuchamos a la presidenta.
Tiene las mejores herramientas para una búsqueda de empleo. Es además un punto de encuentro magnífico entre los profesionales de las empresas y esos profesionales que necesitan captar talento, oferta y demanda junta para no perder el tiempo y para ser muy eficaces.
Díaz Ayuso ha dicho que frente al millón de desempleados ocultos del Gobierno central, en referencia a los fijos discontinuos, en Madrid se crean uno de cada cuatro puestos de trabajo.
Más cosas. La Comunidad de Madrid invertirá 9 millones de euros para reconvertir locales en viviendas accesibles y a precios asequibles. Hoy el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha entregado las llaves de una de estas viviendas. Raquel Ruiz.
Es la primera de las 112 viviendas que va a entregar el Gobierno regional y a partir de hoy será el hogar de Maite. Tiene 63 años, vive sola y un grado de discapacidad del 79% que le obliga a usar silla de ruedas.
Es totalmente adaptada, muy grande, tiene dos habitaciones, la empresa, y luego un baño que también ahora lo vemos que es adaptado.
Hemos escuchado la primera impresión de Maite. Le encanta su nueva casa, le parece enorme, según nos ha contado, y está segura de que en ella aumentará su calidad de vida.
Que está a mi altura, el fregadero, el cuarto de baño que tiene un asiento para que me pueda sentar y poderme duchar bien, porque ahora tengo una silla de plástico que casi me caigo.
Son viviendas adaptadas y a precios asequibles. Jorge Rodrigo es el consejero de vivienda.
En este caso se trata de una vivienda de alrededor de 55 metros cuadrados, con dos dormitorios, baño y cocina, el salón comedor. Tiene una renta, ya que se trata de vivienda de la Agencia Social para personas más vulnerables, los tres primeros meses de 55 euros y a partir del tercer mes de 217 euros.
El Gobierno regional invertirá un total de 9 millones de euros para reconvertir estos locales de la Agencia Social de la Vivienda.
Y Madrid Capital construye su primera promoción de vivienda pública hecha en madera. Estará en Barajas. Será un edificio de 52 pisos en alquiler asequible. Las obras empezarán en unos meses y está previsto que terminen a finales del próximo año. Esa construcción en madera reduce las emisiones de CO2 y la contaminación acústica, además de acortar los plazos para la entrega de las nuevas viviendas. Álvaro González es el delegado de estas políticas en la capital.
Permitirá al Ayuntamiento de Madrid aumentar su parque de viviendas públicas mucho más rápido y abaratando costes. Este tipo de edificación no solo beneficia al usuario final, quien obtendrá una vivienda sostenible, eficiente y de máxima calidad, sino que también permitirá generar nuevos empleos cualificados y la creación de empresas relacionadas con el sector.
Más obras. El Ayuntamiento de Madrid acaba de finalizar la reforma integral del gimnasio Moscardó, uno de los centros deportivos más antiguos de la capital. Se encuentra en el distrito de Salamanca y se construyó en el año 1940. En esos trabajos se han invertido más de 8 millones de euros. Mar García.
Para el Moscardó de Salamanca, pista de pádel, pista de tenis, renovación de la piscina, apertura de una nueva de aprendizaje, mejoras en vestuarios, en pista multiusos, remodelación que ha visitado el alcalde Almeida.
¿Está usted en su casa? A ver si hay más casas.
Debería venir más para estar en mi casa, hacer algo de deporte.
Son mejoras para los 2.000 usuarios de este pabellón construido en 1940.
Sí, es muy importante que funcionen las dos piscinas porque una solo es poco.
Somos muchos vecinos y entonces... pues está bien que se ponga, y no este polideportivo, es que debía de haber más.
Más cercanas las nuevas infraestructuras deportivas, destaca el alcalde Martínez Almeida.
Todos los madrileños, cualquiera que sea su edad y su condición, tengan un lugar cerca de sus casas para poder practicar deporte. El deporte yo creo que genera una sociedad mejor, que introduce hábitos saludables, que introduce también mejoras en la salud.
Son 8,5 millones para este pabellón deportivo en el distrito de Salamanca.
El alcalde, por cierto, se ha referido a la protesta que se celebró ayer en Lavapiés por la intervención de dos agentes de Policía Nacional el pasado viernes tras una reyerta, al parecer, por tráfico de drogas. Martínez Almeida ha trasladado, dice, su total confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Que para nosotros es prioritario garantizar la seguridad y la convivencia de los vecinos de Lavapiés, y que esto también en ocasiones genera que tenga que haber intervenciones policiales. Por tanto, como digo, salvo prueba en contrario, desde luego mi respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, asegura que en esa intervención policial hubo tintes racistas y ha pedido al presidente Pedro Sánchez que cese al ministro del Interior.
Que cese inmediatamente al ministro de Interior, al señor Grande Marlaska, que en todos estos años no ha movido un solo dedo para acabar con la brutalidad policial con tintes racistas, que es lo que vimos la semana pasada y que tiene consecuencias gravísimas para la vida de miles de personas que viven en nuestro país y que sufren cada día las redadas basadas en perfil étnico y una violencia policial absolutamente injustificada y totalmente gratuita.
El Ministerio del Interior ha abierto una investigación de oficio para aclarar los hechos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy también tenemos partido de la onda y con otro partidazo. Desde las 8:30 os contamos Villarreal, Atlético de Madrid, por el 106 de la FM. Otra prueba de fuego para el equipo del Cholo. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:23, la actividad parlamentaria madrileña recupera también su pulso tras la Semana Santa, poniendo nuevamente el foco en la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso. El Partido Socialista ha solicitado al juzgado que instruye el caso personarse como acusación popular. Es uno de los asuntos que hoy se han abordado en las comparecencias posteriores a la Junta de Portavoces de la Asamblea, pero allí, en la Cámara de Vallecas, la última hora nos lleva a una decisión del Grupo Popular. José Frutos, ¿cuál es? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, la sorpresa del día la acaba de dar, como dices, el PP al rechazar apoyar la reforma del Estatuto de Autonomía planteada por PSOE y Más Madrid a fin de eliminar del texto el término minusválido. Hasta ahora estaba de acuerdo, pero asegura Carlos Díaz Pache, el portavoz del Grupo Popular, que al tener que ser refrendada esa reforma por el Congreso, el PSOE podría usarla para negociar cesiones a los separatistas.
en esa ley orgánica que se tiene que hacer para aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía, el Gobierno lo utilice como moneda de cambio para poder introducir o modificar elementos del Estatuto de Autonomía a espaldas de la Comunidad de Madrid, a espaldas de la Asamblea de Madrid, que es la que debe, pues por supuesto, hacer la modificación del Estatuto que estime oportuna.
Mientras continúa la tormenta por el presunto fraude fiscal del novio de la presidenta Ayuso, los socialistas, como señalabas, han solicitado ya su personación en el caso judicial. Juan Lobato.
Para estar al día y tener información de ese expediente judicial en el que se va a analizar una empresa que pasó de tener un beneficio de 27.000 euros a 1,9 millones con un principal cliente que es el que paga esta empresa, que es el Grupo Quirón, que además es la empresa que más dinero público ha obtenido en la Comunidad de Madrid en los últimos años.
Más Madrid, también en relación con el caso, propone una normativa que bautiza como antigolfos. Se trata de gravar los activos no productivos, dice Manuela Bergerot.
Se trata de evitar que personas como, por ejemplo, la pareja de Ayuso puedan comprarse coches y pisos de lujo a nombre de sus empresas y con el objetivo de eludir impuestos o, bueno, pues también ocultar el patrimonio.
Y Rocío Monasterio de Vox habla en todo este caso de obsesión de la izquierda con la empresa privada, pero dice que Ayuso ha cometido un error.
Yo creo que salir en una rueda de prensa, como salió la presidenta de la Comunidad de Madrid, a defender una operación donde había habido comisiones con dinero público, yo creo que eso es cuestionable.
Reinicio, por tanto, de actividad parlamentaria todavía con este asunto candente.
Una cuestión que sigue provocando cruces de acusaciones entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno central. El ministro de Transportes ha dicho hoy, lo ha hecho en declaraciones a Onda Cero, que tiene más razones para pensar mal de la pareja de Díaz Ayuso que de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez y sus vínculos con Air Europa. Díaz Ayuso ha respondido así a Óscar Puente.
Creo que no merece un solo segundo, puesto que es un ministro que han puesto ahí para insultar. Creo que, hablando de mentiras y de transparencia, es un gobierno, el suyo, que no da la cara por nada y que no da ninguna explicación. No sabemos cifras de nada, no sabremos nada de transparencia, de nada de lo que hace el gobierno. Está puesto ahí para insultar, insisto, creo que no lo merece más atención.
Otro de los temas que también ha agitado la política madrileña estos días ha sido la candidatura del expresidente socialista Joaquín Leguina como consejero en la Cámara Regional de Cuentas a propuesta del Partido Popular. Leguina ha pasado hoy por el Buenos Días Madrid de Eli del Valle y ha respondido a las críticas que han llegado, entre otros, de su antiguo partido del PSOE, Loli Jurado.
Satisfecho con la propuesta y a la espera de tomar posesión de su nuevo cargo, un cargo que acepta de buena gana y que entiende como un reconocimiento a su labor.
Estuve 12 años al frente de la comunidad, algo hice por esa comunidad, y bueno, que me lo agradezca en este momento quien gobierna, sea el PP o sea de cualquier otro partido, pero este caso es del PP, y este caso es claramente por Isabel Díaz Ayuso, persona a la que tengo afecto hace mucho tiempo, y persona que conmigo siempre, siempre se ha portado muy bien.
Pese a todo, Leguina sigue sintiéndose socialista. Ya no milita, no le dejaron, tampoco le extraña.
Del sanchismo se puede esperar cualquier cosa. Nos tratan a patadas. Pero por lo menos Rodríguez Zapatero nos dio una patada para arriba. Me puso de presidente de la Comisión de Defensa en el Congreso.
Desoye las críticas de quienes fueron compañeros de partido, pero desde su experiencia se permite el consejo al socialismo madrileño.
Bueno, yo creo que está bastante desfasado. No solo ha perdido la comunidad, también ha perdido muchas de las ciudades tradicionalmente de izquierda, del sur. Yo creo que el Partido Socialista se tiene que replantear todo, de arriba abajo, en Madrid. Y no dejarse arrastrar por posiciones puramente sectarias.
Define a Juan Lobato como un alcalde espléndido, aunque lamenta que no haya sabido relanzar la formación que sigue como tercera fuerza por detrás de Más Madrid.
El Partido Popular de Madrid prepara su primera intermunicipal. Se celebrará a finales de este mes de abril y en esa jornada se hará balance del primer año de legislatura tras las elecciones que dieron la victoria a 115 alcaldes populares en la región. Lo ha anunciado el secretario general, Alfonso Serrano.
La idea, como digo, es llevar a cabo una gran jornada, convención municipal, en la que participarán todos los cargos municipales de nuestra región. Estamos hablando de más de 700 concejales, 100 alcaldes, ¿no? En lo que, de alguna manera, queremos poner en manifiesto ese trabajo que se está realizando allí donde gobierna el Partido Popular.
Una cosa más, acabamos de saber que el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha recurrido la ley trans de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional por considerar que uno de sus artículos patologiza a los menores y vulnera, dice, sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. Según explica esta institución, a través de un comunicado, la reforma impulsada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso el año pasado incluye requisitos desproporcionados, dice, para los menores que quieran acceder a terapia hormonal para ese cambio de sexo. En concreto, el defensor del pueblo cuestiona, dice, que en un exceso de sobreprotección del menor, la ley autonómica les exija contar con apoyo de salud mental durante todo el proceso farmacológico y, en el caso de tener dos o más enfermedades, recibir un informe favorable del médico que les está tratando. Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Momento de repasar otros asuntos que marcan la actualidad de este lunes en la Comunidad de Madrid. Miramos también a sus municipios, empezando por Torrejón de la Calzada. Sus vecinos han decidido movilizarse junto a los de otras localidades de la zona, como Cubas de la Sagra o Torrejón de Velasco, contra el proyecto de instalación de una planta de biogás. Unas instalaciones, afirman los afectados, que de aprobarse estarían ubicadas demasiado cerca de viviendas e incluso de un colegio, María Peñafiel.
Los vecinos están preocupados por los posibles efectos nocivos en su salud y también por los malos olores que emanen de esas instalaciones, en las que se acumularán toneladas de residuos. Eduardo Adán es presidente de la plataforma de afectados.
Nos preocupa mucho, porque ya no es la cercanía a la vivienda, es la cercanía a un colegio, y en el caso ya no de los olores y la toxicidad, que también, en el caso de un accidente, que tampoco nadie nos ha hablado de esto, ¿qué ocurriría con estos críos que tienen a estar aquí tan cerquita?
Han convocado manifestaciones contra la planta los días 7 y 21 de abril. Reclaman a las instituciones implicadas medidas concretas.
No a la planta de biogás, directamente. No la queremos. Nos hemos intentado poner en contacto. Es más, los ciudadanos, pues un poco a modo de rebeldía, les han enviado el logo este del no a la planta, y Acciona lo que hace es directamente bloquear la página o simplemente borra los logos, nada más.
Joan Batalla, presidente de la Asociación Española del Gas, ha explicado en Telemadrid que este tipo de instalaciones tienen que cumplir unas medidas muy estrictas de seguridad.
Todos, como ciudadanos, podemos tener una preocupación cuando desconocemos las características propias de un proyecto de renovables o de producción de biometano. Pero yo creo que es importante trasladar ese mensaje de tranquilidad, en el sentido de exigencia en la tramitación medioambiental, tutela por parte de las administraciones. Se tienen que someter todo este tipo de proyectos al análisis más exigente medioambiental, y que tiene que dar respuesta a todas esas preocupaciones a la hora de apostar por tecnologías renovables que nos permitan avanzar en la descarbonización.
La instalación de esta planta está prevista para el año 2026.
En Aranjuez ha aparecido un segundo socavón en el barrio de La Montaña. Está muy cerca del que se produjo el pasado mes de noviembre y que entonces obligó a desalojar a más de un centenar de vecinos. El ayuntamiento de la localidad ha confirmado que los expertos están analizando ya esa nueva cavidad. El primer socavón se ha rellenado con mortero para dar mayor estabilidad a la zona y también al edificio más cercano. Hablamos ahora de otras cavidades, las del yacimiento del Rebollar. Está en el Boalo y vuelve a abrir sus puertas, lo hace desde hoy, para dar comienzo a la séptima campaña de excavaciones arqueológicas. Tiene los detalles Naya Peciña.
En esta nueva edición se continuará descubriendo los restos del edificio que se encontró en las pasadas campañas al sur de la ermita, donde se hallaron enterramientos visigodos. Así lo detalla Javier Salido, el director de la excavación.
Lo cierto es que desde el primer año, en el año 2018, ya la excavación ha deparado notables sorpresas, porque hemos encontrado una iglesia de época visigoda en plena sierra madrileña, y ahora estamos excavando precisamente en los alrededores de esa iglesia. Entonces es muy probable que encontremos nuevas tumbas y que nos darán un conocimiento sobre la población de época visigoda y también de época medieval.
Como en anteriores convocatorias, vecinos e interesados en la historia local, la arqueología o la investigación histórica podrán participar de forma voluntaria en el descubrimiento de estos vestigios. Asimismo, una vez finalizada esta nueva campaña, se espera que para el último fin de semana de abril se lleve a cabo una jornada de puertas abiertas para dar a conocer a los visitantes las últimas novedades de la excavación. Estas labores se llevarán a cabo bajo la dirección de la Universidad Autónoma de Madrid y del equipo A de Arqueología, así como con la financiación de este centro universitario, el Ayuntamiento de la localidad y la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
Cuenta atrás en Alcobendas para estrenar, será después del próximo verano, un servicio municipal de ambulancias que replica al SAMUR de Madrid Capital y pretende, como él, responder con rapidez a las emergencias sanitarias que se produzcan en el municipio. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Alcobendas se ha asegurado con la reciente aprobación de una partida presupuestaria en sus cuentas de 2024 que después de este verano va a comenzar a funcionar ese SEMURA, es decir, un servicio municipal de urgencias y rescate que básicamente viene a significar que Alcobendas tendrá su propio SAMUR municipal para cubrir posibles emergencias médicas las 24 horas del día. A nivel general tendrá dos ambulancias de protección civil y otra ambulancia que se ha contratado con dos técnicos en emergencias. Carlos Rodríguez, el concejal del área.
Contará con un servicio de ambulancia de soporte vital básico, que es un vehículo que además será medicalizable, que significa que aparte de estar operados 24 horas al día por dos técnicos que en emergencias sanitarias, podrá utilizar la incorporación de un médico o de un enfermero que pase a tener una asistencia de soporte vital avanzado.
Además de la propia ambulancia, el SEMURA tendrá otro servicio de intervención sanitaria que se puede medicalizar.
Estará apoyado por un vehículo de primera intervención sanitaria, que será un vehículo 4x4, que estará equipado igualmente como la unidad de soporte vital básico, excepto la camilla.
Para activar este SEMURA, los vecinos que tengan un accidente podrán llamar tanto a la policía como al 112 y los responsables elegirán el servicio que se envía en cada caso.
A partir de ahí, pues se pondrán los medios y acudirá de la forma más rápida a cualquiera de los vehículos.
Con todo ello, se pretende mejorar y acortar los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencias porque, según dice el concejal, hay momentos en que unos minutos puede significarlo todo.
Madrid prepara ya sus grandes citas de primavera con la literatura. Hoy se ha presentado la Noche de los Libros, que se celebrará el próximo 19 de abril en más de 85 municipios de la región. Se han programado 530 actividades gratuitas en librerías, bibliotecas y otros espacios culturales. Paloma Nolasco.
Es el plato fuerte literario en la Comunidad de Madrid con motivo de la conmemoración del Día del Libro. Una noche intensa para fomentar la lectura y apoyar a la industria editorial. El lema de este año, una metáfora un tanto hogareña, lo explica el consejero de Cultura, Mariano de Pacó.
Una casa es para siempre, que invita a reflexionar sobre una casa, un hogar, que puede ser nuestro planeta, la naturaleza, el cuerpo humano o nuestra región, y que contiene el universo que habitamos, compuesto por también todos los objetos que lo pueblan, algunos tan preciados como los libros.
La Noche de los Libros comenzará a las 6 de la tarde en la Real Casa de Correos con un debate sobre los territorios de la memoria. Recordar escribiendo. Estarán los escritores Manuel Javois, Ignacio Martínez de Pisón y Clara Sánchez. Hoy la escritora justificaba la celebración del próximo día 19.
Leer cuesta tiempo y cada vez tenemos menos tiempo porque dedicamos ese tiempo a otros estímulos que nos producen más ocio, más entretenimiento en menos espacio de tiempo. Así es que la Noche de los Libros, todo lo que se puede hacer por el libro es absolutamente necesario.
También porque un libro concede a su lector poderes sobrenaturales como viajar en el tiempo al interior de uno mismo o denunciar muchas injusticias, entre ellas las de quedarse sin casa o no alimentar el recuerdo. Palabras del escritor Servando Rocha.
Madrid es hoy una ciudad poblada de fantasmas porque ¿qué son los fantasmas sino presencias que ya no están, pero que sin embargo siguen estando ahí? No hay ningún misterio. Los libros se fueron en las mudanzas obligatorias, en el terrorismo inmobiliario bendecido y tolerado por quienes gobiernan esta ciudad.
Cientos de actos también feministas que tienen fin, como la presentación de esta mañana a cargo de la compositora y cantante Sheila Blanco. Pondrá voz y música a los versos de algunas de las poetas de la generación del 27 y lo hará, entre otros, con este poema titulado Pájaros Negros, que habla de los miedos.
Ahí vienen los pájaros negros a picar
cotearme. Ahí viene.
Por cierto, que esta edición volverá a contar con el ya clásico torneo a la caza de los libros en la Cuesta de Moyano y la participación de, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, Casa de América, la Casa Encendida, el Ateneo de Madrid o el Museo del Prado.
Pues ya saben, apunten esa cita, el 19 de abril. Pasan 39 minutos de las 2 de la tarde. Es momento de hacer un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Tras el paréntesis de la Semana Santa, la actividad de la política nacional vuelve y lo hace de nuevo centrada en el caso Koldo. Esta tarde se va a constituir la Comisión de Investigación del Senado. Mañana lo hará la del Congreso. Según ABC, la trama intentó vender al gobierno de Francina Armengol en Baleares un lote de mascarillas días después del pedido de unidades defectuosas por el que el Ejecutivo Balear pagó casi 4 millones de euros. The Objective, por su parte, asegura que Koldo García tenía hilo directo con la entonces presidenta Balear para que le agilizara los trámites en la compra de las mascarillas. Desde el entorno de Armengol han respondido a esas informaciones, Noelia Ontoria.
Sí, fuentes del entorno de la presidenta del Congreso cuestionan esa información y se remiten a los hechos. El gobierno balear no realizó después ningún otro contrato con la trama. El PP, sin embargo, pone el acento sobre la revelación de una supuesta conexión directa entre Koldo García y Francina Armengol y anuncian ya que van a exigir la comparecencia de la tercera autoridad del Estado en la Comisión Koldo que se constituye esta misma tarde en el Senado. No descartan llamar tampoco al presidente del gobierno, Borja Sémper, portavoz.
Es imposible, materialmente imposible, que no lo supiera. Por lo tanto, Pedro Sánchez lo sabía. La gravedad de saberlo es, primero, no actuar y, segundo, nombrar al señor Ábalos, meter al señor Ábalos en las listas al Congreso de los Diputados para aforarle. Y el señor Pedro Sánchez tendrá que dar respuesta. Déjeme que no le adelante en qué comisión.
Desde el PSOE, contestaba Esther Peña, los socialistas consideran lógico que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acuda a comparecer al Congreso.
No todos somos iguales, no queremos ser como el Partido Popular. En España, el máster sobre corrupción y no dar ninguna explicación se imparte en la calle Génova. La señora Ayuso se gastaba el dinero de todos los madrileños privatizando la sanidad con determinadas empresas y casualmente su pareja se forraba contratando con estas empresas. Es el momento de que la señora Ayuso se lo explique.
Vox pone el acento en la actuación del fiscal general del Estado, al que ha denunciado por prevaricación y omisión del deber por paralizar la causa del caso Koldo antes de las elecciones. José Antonio Fuster.
Paralización hasta septiembre. Esto pudo permitir que implicados y personas implicadas pudieran destruir pruebas si estuvieran sobre aviso de las investigaciones seguidas por la UCO. Es un hecho gravísimo, gravísimo.
Esta tarde en el Senado se constituye la comisión que estará presidida por el popular Eloy Suárez y cuyo portavoz será Luis Santamaría. Mañana se constituirá en el Congreso la comisión de investigación sobre mascarillas.
En el Senado, el Partido Popular quiere promover la reprobación del ministro Félix Bolaños por diversas manifestaciones como las que consideran los populares que supusieron tergiversar el borrador de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía. Las defensas de 12 miembros de los llamados comités de defensa de la República han pedido a la Audiencia Nacional que suspenda el juicio por terrorismo previsto contra ellos por considerar que se pueden beneficiar precisamente de esa norma de la ley de amnistía. El tribunal ha pospuesto el debate que estaba previsto para hoy debido a la baja de uno de los abogados. Y con estos asuntos como telón de fondo, los partidos políticos tienen ya la vista puesta en las próximas citas electorales. Las elecciones vascas del 21 de abril y las catalanas del 12 de mayo. El PNV volvería a ser el partido más votado en Euskadi, según el sondeo que ha publicado hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas. Podría reeditar con el Partido Socialista de Euskadi el actual gobierno de coalición. Por su parte, EH Bildu aumenta su expectativa de voto y se situaría como la segunda fuerza, mientras que el Partido Popular sería la cuarta. Sumar, Podemos y Vox no tendrían garantizada su representación en el Parlamento Autonómico. Y hoy también se habla de la Ley de Memoria Democrática, porque el Gobierno tiene intención de llevar al Tribunal Constitucional las leyes de Memoria Democrática de Aragón por considerar que van contra la ley estatal que regula esta materia. El ministro Ángel Víctor Torres no descarta también hacer lo mismo con las normas autonómicas de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana, que todavía no se han aprobado, Julio Martínez.
Pero él sí que tiene ya un informe preparado para llevarlo mañana al Consejo de Ministros sobre la derogación primero de la ley aragonesa. La última instancia sería acudir al Constitucional, pero por el camino espera Ángel Víctor Torres llegar a un acuerdo. Y si no hay entente, avisa, lo que Aragón quite, el gobierno lo pondrá.
Si la Comunidad de Aragón retira los lugares de memoria, la Ley de Memoria Democrática incluirá los lugares de memoria de Aragón en la Ley de Memoria Democrática del conjunto del país. Si se elimina el mapa de fosas, haremos también lo propio, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es sentarse con la Comunidad de Aragón, con el gobierno, intentar llegar a una posibilidad de acuerdo, y si no, que sea el Tribunal Constitucional quien lo termine dilucidando.
Convocarán, por tanto, al gobierno de Aragón a una comisión bilateral para llegar a un acuerdo, y desde esa convocatoria habrá 30 días de plazo para sacar algo en claro. Si no, pues al Constitucional, y si este tampoco aclarase nada, Moncloa abriría, han anunciado, el paraguas de la Ley de Memoria Democrática para poner parches a lo que las autonomías decidan. Desde el Ejecutivo critican al PP por tragar con las exigencias de Vox y equiparar, dicen, dictadura con democracia, y en Vox les da la risa.
Las leyes de memoria, que nos va a llevar al Constitucional, es que, a ver, es paradójico, ¿no?, que el gobierno que más ha incumplido la Constitución, que nos está colando la ley de amnistía completamente inconstitucional, que nos metió en un estado de alarma completamente inconstitucionales, pues nos lleve al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Por defender la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de investigación. Es absurdo, es paradójico.
En el PP aseguran que esto es una nueva estrategia de Pedro Sánchez para desviar toda la atención de las materias de corrupción que cercan a su gobierno y al Partido Socialista, y explica a su portavoz, Borja Semper, que en cualquier caso esta medida mejora la actual.
Cambiamos de asunto. A esta hora, cuando son las 2 y casi 47 minutos de la tarde, sepan que la luz no nos cuesta nada, pero no solo eso, por primera vez en la historia su precio es negativo. Lo será hasta las 5 de la tarde, y esto se debe principalmente a la lluvia y al viento que ha dejado el temporal Nelson. Si son ustedes usuarios de gas natural, recuerden que el IVA, que estaba en el 10% durante los primeros 3 meses del año, volverá a situarse en el 21% desde hoy. El ministro Luis Planas ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para informar sobre la aplicación en España de las medidas acordadas en el último Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. El Gobierno se las ha enviado ya a las organizaciones agrarias para que las evalúen y recaba su valoración. Planas asegura que esas medidas recogen las principales preocupaciones que han planteado tanto agricultores como ganaderos.
Un trabajo que avanza, un compromiso del Gobierno. Estoy hablando de hechos, no de palabras, no de promesas, sino de realidades que pensamos cumplir, evidentemente, si las organizaciones agrarias lo estiman oportuno. Ellas tienen que deliberar y ver hasta qué punto están de acuerdo o no con estas propuestas. Nos parece que es una propuesta muy ambiciosa por parte del Gobierno.
Y repasamos a continuación otras noticias que también nos trae este primer día del mes de abril. Lo hacemos en formato breve y con la ayuda de Luis Mínguez. Empezamos hablando del juicio en España a 4 ciudadanos sirios acusados de financiar al Daesh,
proporcionando ayuda fundamentalmente económica a combatientes desplazados para combatir en las filas de Daesh en Siria e Irak. será en la Audiencia Nacional y el fiscal pide en sus conclusiones provisionales 10 años de prisión para cada uno de los 4 acusados y otros 3 años por delito de falsedad para 2 de ellos.
El ejército de Israel se retira del hospital Shifa en Gaza tras 2 semanas de asedio.
El más grande centro hospitalario de toda la franja ha quedado fuera de servicio tras los combates, según fuentes del hospital. El ejército israelí sostiene que esta operación ha sido una de las más exitosas, logrando matar a más de 200 supuestos combatientes e identificar al menos a 500 miembros de Hamas y de la Yihad Islámica. Hamas denuncia que tras la salida de las tropas han encontrado cadáveres con signos de haber sido ejecutados, otros calcinados y también en estado de descomposición.
Seguimos en esa zona porque Pedro Sánchez inicia hoy una nueva gira por Oriente Medio.
Le llevará desde hoy hasta el miércoles a Jordania, Arabia Saudí y Qatar para analizar el conflicto entre Israel y Hamas y defender la solución de los dos estados y un alto el fuego que alivie la situación en Gaza.
Y a esto añadimos además que el Centro Español de Operación y Vigilancia Espacial ha confirmado que el objeto que sobrevoló la noche del pasado viernes el este de la península y que en principio se creyó que era un misil balístico, era un meteoroide, un meteorito que rozó la atmósfera sin llegar a entrar en ella. Así se lo han trasladado este lunes responsables de ese centro a la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la visita que ha realizado a las instalaciones de la base aérea de Torrejón de Ardoz.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde no tienen que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
Noticias 14 horas, en Onda Madrid.
Y con este repaso a la actualidad del lunes, hemos llegado a las 2 y casi 53 minutos de la tarde, pero no queremos despedir esta primera edición de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid en el mes de abril sin saber qué propuestas culturales y de ocio nos trae la nueva semana. Isabel García Regadera, cuéntanos.
El Museo Arqueológico presenta la exposición temporal 10 años, 10 imágenes, el Museo Arqueológico Nacional. A partir de esta semana y hasta el 1 de octubre, esta muestra es un viaje a través de la evolución del Premio Nacional de Fotografía 2020 José Manuel Ballester, un artista que lleva combinando la pintura y la fotografía desde hace más de 3 décadas.
He tenido la suerte y el privilegio de tener una vocación muy clara desde siempre. Desde muy pequeño ya dibujaba. Mi padre me pintaba cochecitos y por lo visto, pues pintaba mucho en las paredes de casa, o sea que la vocación me viene desde el principio, ¿no?
Ahora el Museo Arqueológico reúne 10 imágenes que rememoran la gran colección del museo justo cuando se cumplen 10 años de su gran reforma integral. Esta mañana se ha presentado el drama lírico Juan José, obra de Pablo Sorozábal, que se representará en el Teatro de la Zarzuela del 4 al 12 de abril bajo la dirección musical de Miguel Ángel Gómez Martínez.
Tengo una historia bonita con esta obra, porque yo conocí a Juan José el día que cumplía los 24 años. Él cumplía los 80 un día después que yo. Entonces coincidimos en un restaurante en Berlín y nos hicimos amigos. Entonces al día siguiente me vio y me oyó dirigir la ópera Un baile de máscaras de Verdi. Y desde ese momento decidió que yo tenía que ser quien estrenara su ópera Juan José.
Jorge Torres se ocupa de la dirección de reposición de Juan José, una historia que transcurre en los barrios bajos de Madrid.
La música de Sorozábal, basado en el libreto de Dicenta, nos habla de un Madrid pobre, mísero, con una terrible injusticia social, y es una obra tremendamente social y política, con una música maravillosa, una de las mejores músicas contemporáneas del panorama español.
Y en el Teatro Fernán Gómez tenemos Un delicado equilibrio, bajo la dirección de Nelson Valente. Esta obra se representará hasta el 28 de abril con Alicia Borrachero y Manuela Velasco como parte del reparto.
Bueno, es un texto, es un premio Pulitzer de absoluta vigencia. Se escribió en el año 66, si mal no recuerdo, creo que sí. Es una de las obras menos representadas de Albi, de hecho. Es una obra en la que no solamente es que uno se pueda sentir reflejado, sino creo que hay unos comportamientos que son tan peculiares, por llamarlos de alguna manera, y tan atractivos para actuar y creo que para ver.
Es cierto que es un maestro Albi, es un maestro del diálogo también, tenemos una parte muy social y una parte muy oscura.
Tras más de medio siglo desde su creación, Un delicado equilibrio parece sumergirse en la crisis del mundo occidental, especialmente el americano, y sobre todo explora la pérdida de la sensación de seguridad en la sociedad actual. Y para cerrar estos apuntes culturales, una pincelada musical. 21 Pilots estarán en el Within Center el 21 de abril, pero del año que viene. Y atentos, porque esta semana se abre la preventa de entradas.
Terminamos aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid. Tiempo ahora para toda la actualidad del mercado laboral, que llega de la mano de Javier Peña y el equipo de Madrid Trabaja. Recuerden que la información sigue en los boletines horarios de esta casa, también en Madrid Directo y en El Enfoque. Nosotros regresamos mañana con toda la actualidad del día a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Disfruten de la tarde.
level of concern. But you walk by like you never heard. You could bring down my